FM 94.1, Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
¿Qué es lo nuevo en lo anunciado por el presidente Macri el miércoles pasado? ¿Por qué la sorpresa? ¿Por qué tanta mentira e hipocresía? ¿Cómo es que los pobres e indigentes aparecen y desaparecen tan rápido en los medios de comunicación y en la preocupación de nuestros dirigentes? Ahora, nuestro presidente descubre que uno de cada tres argentinos es pobre y que uno cada dos chicos menores de 14 años también es pobre. No son números ni porcentajes, son personas, sí, personas, como ustedes, amigos oyentes, y como nosotros, jóvenes, viejos y niños, con nombre y apellido, personas únicas, irrepetibles, con una historia atrás y un camino para andar. Son los pobres e indigentes del mundo que ahora también descubrimos que están en Argentina. Con nombre propio y DNI, sí, acá, en nuestra patria, en los barrios de esta ciudad, incluso la más rica del país. En el Gran Buenos Aires, en Salta, en Misiones, en Bariloche, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Mar del Plata, hay pobres y algunos tan pobres que no pueden ni siquiera alimentarse y pasan hambre. Desde principios del siglo XX en Argentina hubo como promedio un 30% de pobres y muchos de ellos eran indigentes, es decir, que ni siquiera podían lograr alimentarse. ¿La explicación? No hubo grandes catástrofes climáticas ni prolongadas guerras. Nos sobra agua, brazos y máquinas para producir nuestros alimentos. ¿Para qué nos sirven tantas vacas o exportar tanta soja y tanto maíz? Preguntémosle a los dirigentes de la Argentina granero del mundo o de la década infame por qué había gente con hambre y qué hicieron para solucionarlo. Preguntémosle a Perón, al Sogaray, a Illia, a Videla y a Martínez de Hoz, a Alfonsín, a Menem y Cavallo, a De la Rúa, a los dirigentes que los siguieron y a los que están ahora. ¿Qué hicieron? Después de sus gobiernos, ¿hubo más o menos pobres? ¿Más o menos hambrientos? Preguntémosle a nuestros dirigentes y empresarios que tienen al menos 300 mil millones de dólares en alguna cueva de ratas llamada paraíso fiscal. ¿Nos da vergüenza hablar de estas realidades? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escondiendo a los pobres e indigentes como si fuera basura debajo de la alfombra? ¿Cuándo vamos a hablar de las causas? Porque si no nos animamos a hablar de las causas, tampoco vamos a encontrar las soluciones. No hay errores. En todo caso, son más de 100 años de errores. Acá hay un gravísimo problema político que afecta sobre todo a los más pobres. Algunos nos seguirán hablando de crecer para distribuir, del derrame o del ajuste. Pero está claro, al menos para algunos de nosotros, que nuestra sociedad no puede ajustarse el cinturón y bajarse los pantalones al mismo tiempo.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Thank you. camino a la puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales de le bailar. Están los remolinos en los arenales de le bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás?
Buenas tardes, amigos que están ahí escuchando este nuevo programa de Alimento y Vida, como todos los viernes a las 18 horas en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. ¿Y qué tal, Carlos?
Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. A pesar del frío, este frío que nos hace...
Che, casi octubre ya.
Estamos en octubre, este año. Si no cambiamos de gobierno, esto va a ser inmanejable.
Sí.
Alguien tiene que tener la culpa.
Pero viste que el tiempo está acorde, ¿no? Con lo que está pasando. Está acorde, frío, que, bueno. Gris. Y bueno, y nos acompañan acá Joaquín desde los controles y Juan, nuestro productor. Así que un saludo para ellos. Los cuatro vamos a llevar adelante este programa de hoy.
Hoy con algunas charlitas telefónicas que creo que van a ser muy jugosas.
Tenemos ahí, por lo menos en carpeta, dos o tres. Che, Carlos, bueno, escuchábamos recién Zamba de Lozano, del Cuchi Leguizamón, y esto viene a cuento porque el 27 de septiembre se había cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento, ¿no? Que fue en el año 2000.
Que murió grande, 82 años, ya era una persona mayor, después de haber escrito más de 120 temas, que algunos de ellos conocidísimos éxitos espectaculares, realmente un gran poeta del noroeste y de Argentina, ¿no?
Y un innovador, porque él impuso, digamos, ciertas cosas en lo que era el folclore tradicional, que vino a traer un cambio que lo plasmó mucho con el dúo salteño. Recomiendo escuchar al dúo salteño, que era muy de
bueno, ya que ya que no sabes por qué no pudiste comprar nada en los shoppings, este 26 de septiembre, pero tampoco en las cadenas de supermercados.
Tampoco, no. Viste que yo ya te dije, yo todo lo que sea almacén lo compro ahí en Cooperativa de la Ciudad, que es de la empresa recuperada del Séptimo Barón. Y ahí compró todo. Así que no voy más a hipermercado ni a supermercado.
Bueno, el 26 de septiembre, o sea, el lunes pasado, fue el Día del Empleado de Comercio.
Muy bien.
Por fin tuvieron un día para reponerse de los maltratos que vienen recibiendo.
Sí, tal cual. Y los que todavía siguen teniendo trabajo, ¿no? Porque ¿cuántos de también del rubro este,
exacto,
se han quedado sin trabajo en lo que va del año? Che, y 112 años del barrio de agronomía, Carlos, el 26 de
exactamente
septiembre.
Exactamente. No sé si en nuestro barrio, si el tuyo sí.
Sí.
Es el barrio donde vivís, pero además es el barrio donde pasás buena parte de tu vida.
Exacto.
Pasamos buena parte de nuestra vida.
Ambos trabajamos ahí en la Facu de Agronomía.
112 años, y la razón es la inauguración del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria el 25 de septiembre de 1904. Bueno, y que... el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, el 27
bien,
de septiembre.
Sí.
Por un desastre que hubo en Avellaneda, fue algo de lo que tendríamos que volver a hablar, y el otro día pensaba en este tipo de problema como consecuencia del primer aniversario del derrame reconocido por la Barrick en Catamarca, que lo festejó con otro nuevo derrame.
Mira qué manera extraña de festejar.
Sí. Un año, en vez de soplar la velita, abrió la canilla.
Hacen otro desastre. Qué bárbaro.
Bueno,
este tipo. Y el 2 de octubre, este domingo, en el 2007, ¿qué pasó, Carlos?
La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declara el Día Internacional de la No Violencia, ajá, que lo festejamos todos los días, pero por el otro lado caso, ¿no? Parece. Sí. No, nos está costando festejarlo.
Sí, cada vez más. Che. Entonces esas serían las efemérides del día de hoy. Y yo diría, vamos a un nuevo corte, así nos vamos ordenando para continuar con más Alimento y Vida. Así que enseguida volvemos.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM. Bien, estamos de vuelta con Alimento y Vida y ya lo tenemos a Pablo Aristide en línea. Pablo, ¿nos escuchás?
Sí, Julián, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Pablito?
Perfecto, bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, acá en este nuevo rol de corresponsal trucho de la soberanía alimentaria.
¿Cómo sabemos, trucho, no?
Sí, porque sabemos cuál es el verdadero, ¿no? Bueno, vamos a sacar a Marcos.
¿Sería el segundo?
Claro, sería el otro, sería como el nacional.
Claro.
Y este es un decabotaje local.
claro, no, pero trucho para nada, Pablo.
No, bueno, está ahí.
Contanos entonces dónde estás y por qué estás donde estás.
Bueno, estamos en la de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos en una jornada que se denomina Tribunal por la Soberanía Alimentaria, que es una jornada preparatoria, vamos a decir, de cara a lo que va a ser a mediados de octubre en La Haya, el Tribunal Popular contra Monsanto.
Ajá.
En el tribunal ese que se va a hacer en La Haya, es un tribunal donde van a participar jueces internacionales siguiendo como la misma dinámica que la Corte Internacional, para llevar pruebas que demuestren que Monsanto está cometiendo a nivel global violaciones contra los derechos humanos.
Sí, hola, Pablo.
Sí.
¿Vos te estás moviendo o algo? Porque se entrecorta.
A ver, ahí.
Ahí sí te escuché.
Quédate
ahí.
Vamos ahí.
Dale, ¿y? Entonces, ahí disculpa.
Bueno, decime, esto no sé hasta dónde escucharlo, si se cortó por completo.
No se cortó, se escuchaba un poco entrecortado, pero dale nomás, que no era...
Bueno, ahí la idea del tribunal es demostrar lo que consideran que han cometido delitos de lesa humanidad,
ajá,
genocidio y incorporar toda la cultura de cocidio, ¿no? Por los impactos que han provocado los agrotóxicos, los cuales han sido, digamos, desarrollados por Monsanto, el impacto de los transgénicos y demás.
Ajá.
Acá en Argentina, de hecho...
Hola. Pablo. Che, Pablo, ahí sí te perdimos, ¿eh? Bueno, se cortó la comunicación. Sí, estábamos teniendo una señal muy floja.
Entonces, Pablo Aristide, el doctor Pablo Aristide estaba hablando desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde nos contaba que se está haciendo una jornada preparatoria acá en Argentina del Tribunal por la Soberanía Alimentaria como...
Está bien, bueno, y ahí está, acá estamos otra vez, Pablo, disculpa que se cortó, che, y estaba ahí
medio
Carlos
medio
contando quizás, un poco dónde estabas. Dijiste en Argentina, te quedaste en Argentina.
Sí, los escucho medio bajo.
Sí, ¿nos escuchás más bajo ahora? ¿Ahí escuchas mejor?
Estoy.
Dale. Sí. Estabas hablando de acá en Argentina.
Acá en Argentina lo que se está haciendo en la jornada de hoy es durante un mes más o menos, distintas organizaciones y de distintas cátedras, en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria acá de la Facultad de Medicina, tanto como, bueno, de la Cátedra de la Facultad de Agronomía y, digamos, de organizaciones de todo el país, se ha elaborado, médicos, investigadores, etcétera, han elaborado un documento que vendría a ser como el documento que que se entregan pruebas de lo que está sucediendo en Argentina. Entonces hay declaraciones de pueblos afectados, o sea, de los pueblos que son fumigados cotidianamente por los agrotóxicos en los cultivos agroindustriales. Entonces, bueno, todo eso se hizo un documento, una recopilación de datos y cosas concretas, y ese va a ser como el aporte de lo que vendría a ser como el capítulo argentino de este tribunal.
O sea, la pregunta era, bueno, el capítulo argentino, ¿cuándo es que va a ser entonces el definitivo, el tribunal este, la fecha para tenerla presente?
Esto va a ser, creo que es 13 y 14 de octubre, ahora no tengo la fecha precisa, pero creo que es por ahí.
En unos días,
Pero va a ser ahora dentro de 2 semanas, más o menos, en La Haya. Y desde acá de Argentina va a estar viajando Miriam Gorban, que es la coordinadora de la cátedra de Libre Soy Alimentaria acá de la Facultad de Medicina, Fernando Cavaleiro, que es también un abogado, es un colectivo de abogados de pueblos fumigados y naturaleza de derechos, Damián Berseñazzi, también médico de pueblos fumigados, y alguna otra gente más, creo que me estoy olvidando de algunos más. Va a haber en La Haya va a haber la parte del tribunal, y después va a haber como un tribunal de los pueblos, donde van movimientos sociales y organizaciones, como en paralelo, donde también van contando la problemática en cada uno de sus países o en sus territorios.
Pablo, ¿y lo que están haciendo hoy en medicina en concreto, que es la presentación de este documento, de este capítulo argentino que realmente merecería ser difundido porque es un esfuerzo muy grande de síntesis del genocidio? Y además ustedes están haciendo otras actividades, están compartiendo y reflexionando con videos, distintos materiales, etcétera. ¿En qué consiste la actividad?
La actividad de hoy, ahora, bueno, hubo una presentación de Miriam Gorban contando un poco esto del camino que les acaba de comentar. Después acaba de participar, de exponer Carlos Vicente, de la Organización Internacional Grain, contando un poco cómo toda esta problemática de Monsanto también se vincula con la posible modificación de la ley de semillas en Argentina. Ahora están contando, recuerdan que se hizo el Festival de Cine Ambiental, el Cinta, donde vinieron Vandana Shiva y Marie-Monique Robin, que son como las impulsoras también del Tribunal contra Monsanto. Entonces ahora en un ratito se estaba por pasar algunos fragmentos de sus intervenciones acá en Argentina. Y después se va a hacer como un resumen también de lo que era, ¿no? Se va a hacer la presentación como formal del documento este que les comentaba.
Bien, bien. Bueno, Pablo, ¿querés aportar algo más? ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Carlos, querés?
No, lo quería preguntar, si ¿qué nos va a traer de La Haya?
No, creo que no, a nosotros no nos tocó. Bueno, tendremos que encomendarle a los compañeros que si van que nos traigan alfajores o algo, ¿no?
Alfajores de La Haya, eso sí, que bueno, muy buena idea, Pablo. Bueno, un millón de gracias, Pablo. Seguimos en contacto entonces,
Listo. Bueno, gracias Pablo, un abrazo grande.
A todos los compañeros que están por ahí.
Muy bien, nos vemos, hasta luego. Bueno, era Pablo Aristide, también integrante de la Cátedra Libre sobre el Alimentario de la FAUBA, asiduo concurrente a este programa, que nos hablaba desde la Facultad de Medicina entonces por este encuentro previo para...
Para el encuentro preparatorio para el Tribunal de los Pueblos que se va a hacer en La Haya ahora a mediados de octubre.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a un nuevo corte y enseguida volvemos con más Alimento y Vida, y no se vayan, así que enseguida volvemos, por favor.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Estamos de vuelta con Alimento y Vida. Y vamos a ir en esta fría tarde de septiembre a las noticias Caliza, ¿te parece, Caliza, de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Muy bien. Integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria de la República Argentina, un fenómeno que no existe en ningún otro lugar. Y el otro día festejábamos la número 15, que
eso es te iba
la
a preguntar. Universidad ya van
Nacional
15.
De Jujuy.
Ya van 15.
15 universidades públicas. Así que bueno, es un fenómeno que llama mucho la atención en el exterior, en los países vecinos, en Brasil, que realmente el debate alimentario es muy, muy importante. La problemática de la soberanía alimentaria está en la discusión de todas las organizaciones sociales. No hay en la universidad nada parecido, así que es un invento genuino.
Y que ojalá sirva para ir tomando conciencia, ¿no?
Aunque solo sea hacia dentro de las universidades, lo cual seguro ya sería un
salto. Y ya sería un montonazo, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué es la soberanía alimentaria y demás? Bueno, vamos con, hablando de soberanía alimentaria, tenemos con los bolsones de verdura, Carlos,
sí,
de la Caliza Faúba.
Sí, bueno, este jueves el equipo de bolsoneros viene organizando a través del el Facebook Bolsones Soberanos, una nueva entrega a la comunidad de la facultad y a los vecinos. A pesar de que el fin de semana siguiente hay feria, la experiencia es que hay mucha gente que se cansa de hacer cola. No sé por qué. Pero los sí, puestos de verdura tienen una cola enorme y hay gente que se pudrió de hacer una hora y media de cola y está buscando otras posibilidades de abastecerse de verdura sana. Entonces está incrementando la comercialización a través de bolsones que están provistos por las mismas organizaciones que luego comercializan en
ahí,
la feria.
Claro, ¿no? Bueno, así que sería como para evitarse hacer esa cosa. Sí, porque son colas, te digo, que pero de metros y metros de gente.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí,
bueno, y sería el jueves 6, por
jueves,
suerte.
El jueves 6 a la comunidad de la facultad y a los vecinos del barrio que se están interesando cada vez más.
Bien, bueno. Bueno, o sea, y fue bastante seguido, pero otra fue el martes, hace un par de semanas atrás.
Fue el martes 23. ¿No?
Así que bueno, está bueno.
No, ahora, perdón, el viernes 23.
Viernes fue, sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Sí,
bueno, como decías, 8 y 9, la próxima feria, es la ya es el aniversario, tres años cumple la feria.
Sí. Sí, 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 estábamos discutiendo cuántas ferias, tratando de hacer memoria, cuántas ferias hubo hasta ahora, y no sabemos exactamente. Persona que lo sabe es el tesorero.
Ajá.
Y porque tiene la cuenta
claro,
cada uno, pero él no nos quiere decir.
¿No?
Quiere mantener la sorpresa, lo quiere anunciar el personalmente.
Ah, ese día, bueno, ese día se va a develar.
Hoy es la feria número tal, así sí, que lo mantiene en secreto.
Bueno, bien, bien, está bueno. Bueno,
pero alrededor de 40, de 40, de ¿no? dos días cada uno.
Bien, bueno, qué tal, che, ¿qué más tenemos como noticia?
No,
Caliza,
yo creo que esto de siempre el cumplir año no invita a reflexionar algunas cosas, y en el caso de la feria nosotros decimos que hay un antes y después, y algunas de las preguntas que vienen saliendo es ¿por qué hay tan pocos espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Porque ese espacio verde de la facultad, donde se instala la feria, se llena de gente que anda casi chocándose porque no tiene porque la feria es muy linda, porque el lugar es muy lindo, pero básicamente porque no tiene otros lugares.
Claro.
Como que acá la ciudad crece en alto, crece en cantidad de gente, pero no crece en espacios verdes. ¿Por qué será?
Sí, al contrario, se achican los espacios verdes, ¿no? Viste que hay un conflicto con el Parque Chacabuco también y la cantidad de metros que tiene construido y quieren seguir construyendo.
Bueno, después otro referido con lo que decías vos de lo que estábamos diciendo, las largas colas de
sí,
por los puestos de verdura. ¿Por qué hay tanto interés en conseguir verdura de calidad?
¿Por qué?
¿Cuánto ha crecido el grado de la información, el grado de conocimiento, el grado de conciencia de la basura que nos está intoxicando, porque iba a decir que nos está alimentando y creo que no nos está alimentando, y cuánta gente se está movilizando, uh-huh, muchísima más que la que puede ser atendida con la producción de los productores que se engancharon en este proceso complejísimo de empezar a producir sin usar agroquímicos, que de alguna medida es recuperar prácticas tradicionales,
claro,
pero por otro lado, si no hay circuitos alternativos para comercializarlo,
termina cayendo en la misma bolsa que todos los demás.
Que todos los demás, o se funden y se vuelven claro. a Bolivia, o se dedican a la construcción, o hacen cualquier otra cosa.
Sí, sí, sí. O vuelven por ahí a prácticas, las prácticas tradicionales.
Las prácticas tradicionales claro. que para sobrevivir, aunque sepan que se están intoxicando.
Claro, tal cual. Tal
después
cual,
sí. otra pregunta que venimos charlando es por qué hay más de 1,000 emprendedores artesanos y elaboradores de alimentos que están haciendo cola inscriptos en un registro, en una base de datos de la feria, esperando que haya un puestito.
¿Por qué será?
¿Por qué será?
Tendrá que ver también con lo que estuviste vos mencionando en la editorial.
Y puede tener que ver con algunas cosas que nos están pasando.
Gente que se queda sin laburo y qué sé yo, con algo se la tiene que rebuscar también, ¿no?
Y eso nos está pasando, y es la otra pregunta, ¿cuál es el límite de esto? El límite de la feria, el límite de la Facultad de Agronomía, claro. el límite de toda la feria, para dar posibilidad de algunos ingresos, aunque sean pocos, mucha gente que se está quedando, ya se quedó sin trabajo.
Seguro, sí.
Y alrededor de la feria de la facultad, que son 120 puestos, se están sumando una cantidad enorme de gente.
Claro, como la feria paralela, ¿no?
Feria paralela 1, está siendo feria paralela 2.
Es más grande que la feria original.
Muy preocupante. Un claro indicador, sería interesante que el presidente se diera una vueltita también.
Cualquier día, sí. Che, bueno, el 12 de octubre va a empezar el nuevo curso. Soberanía Alimentaria y Desarrollo. Igualmente vamos a dar más información el próximo viernes, porque todavía faltan unos días, pero bueno, para que es abierto al público, es para alumnos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y también abierto al público. Está más que interesante, con gente, bueno, expertos en el tema que van a venir a disertar. Bueno, ¿qué más? ¿Querés decir algo del mural?
No, y lo del mural, que estamos muy contentos. Con la ayuda de muchos artistas populares pintamos un mural en la facultad.
Quedó espectacular, te digo que se ve de lejos.
Se ve de lejos, toda la gente está contenta, pero más allá de los artistas que nos ayudaron a pensarlo, a diseñarlo y que taparon con la brocha fina lo que nosotros manchamos con la brocha gorda.
Me explicaba
hubo más de 40 personas trabajando en el mural durante 3 días en distintos momentos, así que fue una experiencia creativa, colectiva, muy enriquecedora. Así que gracias a los que nos felicitan y gracias a todos los que laburaron.
Bueno, buenísimo. Y quedó una obra espectacular. Así que, bueno, vamos a cerrar este bloque de las noticias de las calizas. Y porque hoy fue caliza también, porque lo tuvimos a Pablo desde Nutrición. Así que volvemos en un instante, no se vayan, que hay más Alimento y Vida.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1. Está mal hecha, es demasiado vieja. El capote de Maquiavelo, un cruce sin semáforos entre política y literatura. Lo que la política cuenta o el cuento de la política. El capote de Maquiavelo, tinta que corre, transpira ideología. El príncipe del capote, un programa de Alejandro Paco. El capote de Maquiavelo, viernes 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Muy bien, estamos en el aire, estamos de vuelta con Alimento y Vida, y ahora en este instante tenemos en línea a nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el más conocido por su nombre, el doctor Marco Filardi, y que según nos comentó está en una finca en Salta llamada La Huella, y ahora él nos va a contar bueno, a qué se dedican ahí en La Huella, ¿sí? Y bueno, como otras veces ya nos ha dado a conocer, todos saben que él está haciendo el viaje de la soberanía alimentaria, o sea, uniendo los distintos puntos del país donde se está trabajando para obtener y producir alimentos sanos. Así que vamos entonces con Marcos. Marcos, ¿nos escuchás?
Sí, buenas tardes, Julio. ¿Cómo andan ustedes?
Una alegría escucharte. Muy bien, acá estamos bien, con Carlos.
Muy bien, se escucha la tonada salteña ahí.
Meta.
Eso me pusiste, sí, meta. Bueno, contanos un poquito dónde andás, Marcos, y dale.
Bueno, ahora estoy en la ciudad de Vaqueros, a unos 10 kilómetros aproximadamente de Salta Capital. Estoy en un lugar de esos que nos devuelve la esperanza de que otra forma de producir y distribuir alimentos en nuestra sociedad es necesaria y posible. Estoy en la finca agroecológica La Huella. Estoy acá con Olga Lubel, que es un poco la mentora de todo este maravilloso proyecto, y me gustaría que ustedes tengan la posibilidad directa de conversar con ella para que ella les cuente de qué se trata esto.
Bueno, muy bien.
Bárbaro. Antes que eso, les quería una pequeña noticia. Estos días estuve en Salta reunido con tanto el Colegio de Nutricionistas como con la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, con Alicia Kirschbaum, y hay buenas perspectivas de la posibilidad de crear una cátedra libre de soberanía alimentaria acá en la UNSA, la Universidad Nacional de Salta. Así que les quería adelantar esa noticia.
Justo estábamos hablando de eso, mirá, de las cátedras.
Que hay una buena perspectiva en ese sentido.
Buenísimo, bueno, bárbaro.
Y bueno, sin más, ya les paso con Olga para que ustedes charlen directamente con ella.
Bueno, muy bien, adelante, gracias Marcos.
Hola.
Hola, sí, Olga.
Sí, sí.
Bueno, acá todo el equipo de Alimento y Vida te saluda, un gusto escucharte y bueno, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Etcétera.
Bueno, nosotros vivimos en este lugar hace 20 años. Vaqueros es un pueblo que está, como decía Marcos, al 15 kilómetros de la ciudad de Salta, y tradicionalmente se había dedicado a la producción de verduras y de tabaco. Ajá. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, esa producción se estaba fragmentando, sobre todo la de verdura, y persistía el tabaco, que todavía aún hoy sigue en algunas parcelas. Y bueno, para nosotros era como muy importante, porque tiene que ver con nuestra convicción de vida, poder generar en un primer momento la autosuficiencia y luego poder vivir de la producción. Así que, bueno, en este momento criamos cabras, tenemos una huerta, tenemos pasturas, un bosque de eucaliptus, algo de frutales, y tratamos de que todas esas actividades estén relacionadas entre sí, ¿verdad? Entonces, como tenemos un compost grande que alimenta el vivero, que a su vez alimenta el bosque, las cabras que alimentan el compost, las cabras que también nos alimentan a nosotros, y nosotros le devolvemos a las cabras la pastura que sembramos y algo de forraje que bueno, que ellas necesitan.
Olga, muy buenas tardes, te saluda Carlos Carballo. Olga, ustedes eran agricultores antes, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo se meten en un proyecto que es un proyecto de vida más que un proyecto productivo?
Absolutamente. Bueno, nosotros con mi marido nos conocimos ya hace 29 años en lo que en un momento eran las escuelas de verano de tecnologías apropiadas que llevaba adelante el CETAL. El CETAL era el Centro de Estudios en Tecnologías Apropiadas para Latinoamérica, que tenemos que ubicarnos hace 30 años, eran las escuelas que estaban haciendo muchos de los exiliados que había provocado la dictadura en distintos países de Latinoamérica y que volvían, y estábamos todos pensando en un momento que otra matriz energética, tecnológica y productiva era inminente, ¿no? Entonces, en esas escuelas de verano iban personas de distintos países de Latinoamérica a nutrirse de técnicas específicas, técnicas apropiadas, y como era un lugar también de formación. Yo no vengo de una extracción campesina, yo vengo de plena capital de Buenos Aires, fui a la UBA a estudiar sociología porque pensé que ahí iba la gente que quería cambiar el mundo y después me di cuenta de que no. Y en algún momento uno tiene que agacharse y agarrar la pala. Entonces, esto que decimos con mi marido, como en una mano tenemos un pico y en la otra tenemos un libro.
Olga,
que es compatible.
Claro. No, es la Vaqueros, tiene una historia productiva que era la que vos nos reseñabas antes, uh-huh. Y con un nivel de contaminación importante del ambiente. ¿Por qué eligieron Vaqueros o se dio así simplemente?
Y sí, creo que sería, es muy difícil plantear la posibilidad concreta de ir como por el mundo, por algún lugar, eligiendo el lugar, porque uno también tiene que comer, se dan distintas posibilidades, y claramente para nosotros fue dando las condiciones de una manera que no podíamos dejar de ver. Durante 4 años fuimos caseros en un lugar acá en el pueblo y luego se dio la posibilidad de comprar este lugar que estaba a un precio que salía lo mismo que comprar un auto. Ah. De todas maneras, aún así pedimos una plata prestada, compramos la finca y empezamos a laburar.
Y ahora ya llevan buena parte de su vida, vos decías que hace 20 años, contentos con lo hecho, ¿hay alguien que los está mirando con ganas de imitarlos?
¿Con ganas de lincharlos?
¿Dijiste? Sí, imitarlos.
A imitarlos, porque también hay gente con ganas de lincharlos.
También.
También. Ay, eso. Disculpa, tengo un...
No, por favor.
Me parecía raro que me preguntaban eso, pero como es tan frecuente, dije, se da que...
No, es que acá nuestro productor dice que tenemos que hacer preguntas insólitas que de alguna forma lo desequilibren al otro.
Claro, lo consiguieron. De imitarlo, sí, claro. Mira, nosotros recibimos jóvenes hace como 10 años como voluntarios porque entendemos que la única posibilidad real de poder transmitir el conocimiento es que el otro esté a la par con una cuchara o con un o con un pico o con una pala ensuciándose, porque no se puede relatar. Y la realidad es que a través de los años sí hay, hay algunos que han empezado sus propias vidas en el campo con los que mantenemos diálogo permanente en distintos lugares y cada uno va haciendo su propia experiencia, pero tampoco entendemos que es necesario que todos cometamos los mismos errores. Hay cosas que se las tenés que pasar a otro, ¿viste? Entonces estamos un poco para eso.
Qué bueno. Bueno, Olga, tengo una pregunta. Vos decís que tienen cabras, frutales. Sí. ¿Ustedes lo comercializan?
Claro, nosotros vivimos básicamente de vender queso de cabra.
¿Queso de cabra? Leche.
Ajá. Sí. Vendemos leche, queso, cabritos, dulces. Vendemos palos para la construcción que salen del bosque de eucaliptus. Y hacemos varias cosas porque no todo te va bien todo el tiempo.
Claro.
Entonces uno va teniendo como
una
diversidad porque no puedes especializarte, ¿no? Porque
claro.
Eso es muy lineal en un punto.
Sí, Olga, te hago una pregunta porque a mí me gusta el tema de los quesos. ¿Cómo es que ustedes llegan a hacer quesos? ¿Dónde aprendieron a hacer quesos?
Mira, nosotros aprendimos a hacer queso con un campesino.
Ajá.
En Isla de Pascua, esa es la verdad.
Mira vos.
Ordeñábamos vacas.
Sí.
Y digo esto porque también tiene que ver, nosotros vivimos ahí 5 años. Y esta persona que era el dueño de las vacas, cuando supo que yo era argentina, me mostró el corral y me dijo, bueno, entra ahí a ordeñar. Y yo, la única vaca que había visto cerca había sido alguna vez en la rural, en alguna exposición que me había llevado mi papá y mi mamá.
Claro, o desde la ruta, y, en algún viaje.
Claro, y te sentís como con una vergüenza ajena de decir cómo puede ser. Y bueno, y aprendimos a ordeñar y él nos enseñó a hacer queso sobre una sisa de madera.
En vasija de madera, mira vos, qué interesante.
Sí, es decir, la cuajada se ponía sobre como una especie de molde de madera,
sí.
Y sacaba el suero que se resbalaba sobre una sisa.
Mira.
Y ahí iba un balde. Después hemos perfeccionado un poquito esa técnica, así que es un poco más prolijo, pero... Y vivimos, bueno, en realidad el queso lo hace mi marido.
Bien. ¿Y elaboran todos los días queso?
No, depende de la época del año.
Está bien.
Es decir, hay momentos en que estás con 3 litros de leche y hoy sacamos 56, ponele.
Ah, y ahí sí, porque ahí se van al queso.
¿Cómo?
Y ahí van al queso, digo, con los 56.
Claro, claro. Y si no, juntamos y vivimos de otras cosas.
Claro, claro. Qué bueno, che. Sí. Qué bueno, qué bueno.
¿Por qué pensás que está desapareciendo la verdura de esa zona que era tan tradicional? ¿Y qué está pasando en la zona? ¿Se está urbanizando mucho?
Claro, la presión inmobiliaria. Es decir, uno tiene que estar muy parado para que cuando te vienen a ofrecer mucha plata por la tierra, vos no la vendas.
Claro.
Y eso es un camino de ida. Y entonces, bueno, pensar, nosotros hemos empezado una asociación de pequeños productores acá que parecía como muy tirada de los pelos, pero que nos parecía súper importante y que la lleva adelante mi marido, la lleva adelante, digamos, acá en la casa, digamos, él es el que forma parte más activamente de la asociación, y bueno, pero la gente te pone la placa ahí en la mesa.
Sí.
Y
sí, sí.
Esto que yo les estoy contando, de que una vez estás con 3 litros, de que te cae un granizo y no cosechás, de que los palos, de que el incendio, de que no hay agua, la producción tiene muchos altibajos.
Sí.
Y entonces hay que resistir, digamos, es muy difícil contar la resistencia cuando uno siente la tentación del otro lado, ¿ves? Entonces como... poder entender lo que siente el otro cuando acepta vender su tierra o cuando se la sacan, que es un poco lo que está pasando también con un sector acá de vaqueros, donde había, viste, como una posesión de hecho sobre la tierra, no había titularización, y eso alguien en inmuebles lo dice, y alguien aparece con una camioneta y te dice andate.
Sí.
Y la gente se va a veces, y cuando vienen a contarle a uno o uno se entera, a veces es tarde, y por eso se están perdiendo,
se está perdiendo la tierra agrícola,
claro,
sí, se está perdiendo
la especulación. ¿Cómo?
Sí, se está perdiendo la cultura de la producción, se está perdiendo, sí, sí, el amor a la tierra, se está avanzando en el desarraigo,
absolutamente.
Estamos dejando el campo liberado para que lo que hagan lo que quieren con él, ¿no?
Por supuesto, y este discurso de los recursos naturales también es muy engañoso, porque nos pone a nosotros en un lugar de que somos los seres con recursos. Y
claro.
Entonces, bueno, vos tratás de comprar barato, de vender caro, como si fuera un bien cualquiera. Y entonces es complejo este momento.
Seguro.
Porque también es cierto que la verdura no te permite el estándar de vida que te venden por la televisión también. Entonces cuando hablamos del derecho a consumir, estamos presionando sobre un montón de gente también, que siente porque se lo han hecho sentir, que tiene derecho a un montón de bienes materiales que claramente no se compran vendiendo tomates.
Seguro. Bueno, Olga, un placer haber hablado contigo.
Bueno.
Y bueno, no sé, en algún momento que andemos cerca de Vaqueros te vamos a ir a visitar, como lo hizo Marcos.
Bueno. Gracias. Un saludo a tu compañero, a tu esposo. Que sigan con la misma energía. Los necesitamos mucho, así que cuenten con nosotros también para todo lo que sea posible.
Bueno, acá que estoy cerca de Marcos me dice que me tome un minutito más, a lo mejor, y sí, ¿me dan permiso ustedes?
Dale.
Bueno, para contarles que tenemos como un proyecto educativo que se llama La Granjuela. La Granjuela, que trabajamos con nenes desde los 2 años y medio a los 13, para ponerlos en contacto con la vida en el campo. Entonces, damos clases ya hace 5 años, en este momento tenemos 60 chicos que vienen a eso, a tener la experiencia de vivir en el campo. Entonces, bueno, cuando hay un parto, están con el parto, sembramos, van a pastar las cabras, a afilar las ovejas, como una forma de que uno de ellos tenga ganas luego de hacer su vida lejos de la ciudad.
Bueno, buenísimo. Doblemente agradecido. Minuto fue maravilloso.
Bueno, muchas gracias, Olga.
Bueno, y gracias a ustedes.
Y bueno, mucha suerte, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, estamos acá, seguimos con más Alimento y Vida y enseguida volvemos.
Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler.
Bueno, estamos de vuelta en Alimento y Vida. Un poco yo me estaba riendo, pues se nos golpea, él nos golpea a nosotros, nos da cada cross de izquierda y de derecha a diario, ¿no? Se nos golpea. Y aparte también dijo, nos duele. La verdad que no se le nota mucho. Y algo que me llamó mucho la atención del presidente que dio ¿cómo se llama esto? Bueno, cadena. Quiero decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente. O sea que los 10 meses anteriores, donde echaron a 140.000 personas, devaluaron 65%, endeudaron en miles de millones de dólares a Argentina, la inflación duplicó lo que habían pronosticado el ministro Pratt Guy. Bueno, todo para atrás. Cuántas cosas me quedan en el tintero, y parece que esto, o sea, como que no pasó nada. O sea, a partir de ahora hay que evaluarlo al señor. Carlos.
No, y me parece que esto tiene que ver con el tema que nos hizo cambiar la editorial que habíamos pensado. Y surgen evidentemente muchas preguntas, digamos, el reconocimiento público una vez más, porque ya lo escuchamos, yo por lo menos de que tengo memoria, y me acuerdo del presidente Alfonsín en concreto, cuando fundamenta el porqué del Plan Alimentario Nacional, el PAN, en el año 1984. Ya estamos hablando de estas proporciones. Hay una cantidad de información que reafirma esto, como para preguntarnos cuál es la sorpresa, ¿no? Digamos, porque 1% arriba, 2% abajo, etcétera, pero históricamente siempre hemos estado con un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué nos está pasando como sociedad que venimos negando esto y hoy nos sorprendemos? Mañana el tema desaparece, mañana viene otro que se sorprende, pasado mañana el tema desaparece. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de esto? ¿Cuándo vamos a hablar de las causas? Claro. Porque la gente no es indigente porque tiene ganas de ser indigente.
Sí. O hay desocupados porque no les gusta laburar, ¿no?
No les gusta laburar. Habrá algunos que no les gusta laburar, pero hay alguno que sí le gusta y no puede, y que sufre porque no le puede llevar la comida a sus hijos a la noche, y que vive desesperado por eso. Bueno, esa es una realidad. ¿Cuándo nos vamos a empezar a hacer cargo de que tenemos una problemática muy seria, que esa problemática tiene que ver con las políticas, digamos?
Seguro.
Pero ¿cómo salimos de esto?
Pero que con esas políticas en los últimos meses la problemática se profundizó. Claro.
Claro, digamos, está claro que si con los indicadores que tenemos, que por ahí no son los mejores tampoco, tenemos en los últimos 10 meses 1,5 millones más de pobres, claro, aceptado por todas las estadísticas, reconocido, aunque no lo haya dicho el presidente, pero reconocido también en las estadísticas públicas, el Observatorio de Social de la UCA lo viene... diciendo las centrales de trabajadores a través de sus institutos de estudio, y eso tampoco es una casualidad. No. Entonces, es imposible independizar pobreza, indigencia y política. Bueno,
claro, van de la mano.
¿Y ahora qué hacemos?
Viste, y aparte uno habla de números, ¿no? Pero este 32% son casi 9 millones de personas que viven debajo de carne. 9 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza. Y 1,700,000 personas en situación de indigencia. ¿A vos te parece?
No, me parece. Hay algunos muy buenos análisis, hay propuestas muy interesantes de cómo manejar estos indicadores, hay experiencia de otros países que nos parece muy, muy rica, pero nos parece que esto de hablar de política nos lleva a... A mí me pareció muy interesante, y espero encontrarle el papelito, me pareció muy interesante, sí, muy interesante, muy seria, muy crítica la declaración del Grupo de Ciencia y Tecnología Argentina sobre el recorte presupuestario en ciencia y tecnología.
Bien, lo tenés ahí.
Sí, lo tengo acá. Estos científicos lo que dicen es algo, parten de algo que venimos repitiendo todos, que son esas frases hechas, que el presupuesto es la ley de leyes. Los números cantan, ¿no? Digamos, si uno mira a nuestra familia, dicen, ¿qué gastamos la plata? Bueno, eso canta de cuáles son nuestros valores, nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestras prioridades. Si uno mira el presupuesto, dice, ¿a qué le vamos a adjudicar la platita que tenemos? Eso canta, esta es la ley de leyes. Y la referencia que hacen los científicos que firman esto y que de alguna forma nadie puede cuestionarlos ni desde el punto de vista ético, ni profesional, ni científico, ni moral, ellos terminan haciendo una reflexión, dice, bueno, cae el presupuesto de todo el área de ciencia y técnica, no hay un solo organismo que se salve. Y esto desmiente una promesa del presidente Macri sobre los recursos que iba a haber para ciencia y técnica en el presupuesto nacional, en 1,5%. No es cierto, es muchísimo menos y es el más bajo de los últimos años.
No me digas que mintió en eso, no te puedo creer.
Bueno, a lo mejor alguien le puso un dato equivocado.
Entre tantísimas mentiras, una más. Bueno, entonces...
y ellos lo que terminan diciendo es, esta decisión política no es casual. Es causal, es la manifestación palpable de la decisión del presidente Macri de iniciar un nuevo ciclo de reprimarización de nuestra economía e hipotecar proyectos que, como el encabezado por la empresa satelital ARSAT, buscaban encauzar a la Argentina hacia el desarrollo soberano, que también podríamos decir hacia la soberanía alimentaria.
Mirá vos, sí.
Bueno, y acá cae todo. Caen los programas del INTA, del INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los institutos militares, el CONICET. Todo. No queda títere con cabeza.
Claro.
No es casualidad.
Y no, aparte, claro, viste, si desfinancian el Estado como lo han hecho. Che, y hablando del INTA, tengo acá unos datos, ¿querés que los comparta?
Sí.
Pinta, el gremio que agrupa a los trabajadores del INTA, denunció que el gobierno recortó en 1.140 millones de pesos el presupuesto 2017 que iba para el organismo. Parte importante de esta reducción presupuestaria está asociada con el inciso sueldos, 218 millones de pesos menos para sueldos, lo cual evidencia los planes de recorte, lo que estabas vos recién mencionando, que dieron a conocer.
Sí, los científicos plantean esa declaración una disminución del presupuesto del INTA del 25%.
Es terrible, ¿no? O sea, menos plata y con la inflación que hubo.
Claro,
o sea.
Y nosotros este tema lo estuvimos discutiendo mucho y fue muy interesante en una asamblea que se hizo en Florencio Varela el sábado pasado.
El sábado pasado, sí.
En las que participaron productores de algunas organizaciones de quinteros, grupos de las universidades que estamos trabajando en la comercialización de verdura de esos productores que están empeñados en dejar agroquímicos y entrar a producir de forma más natural, y representantes de los consumidores.
Ajá. ¿Y qué bueno, surgió de ahí?
Y ahí lo primero que pasó es que el grupo que nos recibía, una asociación de productores, se había quedado sin financiamiento para el técnico que los había venido acompañando los tres últimos años y que era el que los había de alguna forma acompañado en este proceso de pasar de la producción con venenos a pasar a la producción sana. De golpe y porrazo ese técnico dejó de ser pagado por el Estado.
Que era me imagino que era un platal de dinero.
Era un platal de dinero.
Por mes.
4.500 pesos por mes.
También.
Facturando. sin viáticos, sin movilidad de ningún tipo de naturaleza. O sea que la excusa de la economía, la excusa presupuestaria no tuvo nada que ver. Después nos enteramos que fue uno de los seis que quedaron cesantes. O sea que hubo seis grupos de productores que estaban empeñados en producir sano y alimentar sanamente a la población, que se quedaron sin asistencia técnica para poder hacer esto. Ahí la discusión fue, bueno, ¿cómo hacemos para que este técnico siga laburando? Y dijeron, bueno, que los consumidores paguemos en forma transitoria 2 pesos más por bolsón. No 140, sino 142, para que este técnico siga permaneciendo. Pero eso en forma transitoria, porque nosotros no podemos ser muleta del Estado. Esto es una obligación del Estado.
Seguro.
Los productores tienen derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, pero también a una asistencia técnica de calidad. No nos podemos hacer cargo de eso, queremos ayudar esto, pero vamos a hacer todo lo necesario para revertir esta política que deja sin apoyo el principal proceso en el área hortícola más importante del país.
O sea que seis técnicos que estaban trabajando en este tipo de producción,
sí,
un modelo sano,
quedaron afuera.
No sé si será coincidencia, che.
No, y ya que habían quedado afuera a principio de año técnicos de otros programas del Estado que también estaban en lo mismo.
Claro.
Acá hay una política para seguir usando agroquímicos. Claro. Es un buen negocio y para algunos.
Claro. Sí, porque qué bárbaro, ¿no? Qué pequeña coincidencia. Bueno, che, nos vamos a tener que ir yendo. Antes de eso, quiero decir que parece que se viene el pescadazo. Pescadazo, se propuso pescadazo Mar del Plata por intervención del gobierno provincial. Luego de que la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata anunciara que regalarían pescado en la ciudad costera como medida de protesta por los excesivos precios del combustible y los impuestos. ¿Qué tal? Bueno, parece que la gestión provincial intervino y convocó a los miembros de la asociación para el jueves que viene con la intención de destrabar el conflicto. Pescadazo en puerta, señores.
Así que bueno. ¿Tendremos algún viandazo pronto?
Y vamos a ver, seguramente. Bueno, che, esto fue Alimento y Vida. Nos encontramos el viernes que viene, 18 horas, acá en Radio Asamblea. Un gusto. Hasta luego, Carlos.
Muy buen fin de semana.
Joaquín, Juan, adiós.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.